Información a la mano.
En un tiempo en el que llegas de un lugar a otro.
Todo lo que necesitas saber.
Sobre noticias, economía y turismo.
Nada se queda fuera.
Todo está incluido. Bienvenidos a una emisión más de Todo Incluido en este tercer episodio de los resúmenes informativos más importantes de la semana pasada y ahora el arranque de esta. Jen Saavedra, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jorge Bertelli? Qué gusto me da saludarte. La verdad es que estamos muy contentos en Todo Incluido Podcast porque en esta semana... Vaya que han sucedido muchas cosas. Y eso que apenas la estamos iniciando, ¿eh?
Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como @toinmx. Estamos presentes en todos lados. ¿Arrancamos, te parece?
Venga, vamos.
Bueno, pues lo que para las tías... ¿Recuerdas que las tías eran de estas que se iban a cruzar a McAllen para el Black Friday? A San Antonio, sí. Y todo este rollo. Y después llegó el Buen Fin a México.
Ah, pensé que decir, después nos convertimos en ello.
Ah, bueno, para allá hasta ahí estamos. O sea, ahí vamos. Ahí estamos, nada más que ya es diferente. Después en México el fenómeno del Buen Fin, ¿no? En noviembre la gente pone su ahorrito y compra diferentes cosas. Pues bueno, para las generaciones a partir de la tuya, la mía y las que siguen, son los Hot Sales, los Prime Days y lo que han marcado las tiendas de e-commerce.
Está buenísimo porque en el 2015, cada año, la verdad es que ha estado evolucionando este mercado. Es el aniversario número 10 que por primera vez se realizó durante 4 días. Estamos hablando del Prime Day.
De Amazon.
De Amazon. Sí. O de Amazon, como algunos les dicen. En Estados Unidos fue del 8 al 11 de julio. ¿Y qué crees? El día de hoy, 15 de julio... Para toda América Latina, yo ya estoy, mira, con el celular en mano.
Pero que nos patrocine ahí Jeff Bezos, ¿no?
Por favor, Jeff.
Sí, no, que
si que tú saque... Estoy incluido podcast.
Sí, seguro. Seguro está viendo Toin MX Jeff Bezos. Ahí le decimos, pues ya el comercialote. Pero no lo decimos como un corran a comprar. Lo estamos diciendo como lo que beneficia y también lo que impacta a la economía, el caso de Amazon en específico, porque esto hizo todo un movimiento de ventas minoristas a partir del Prime Day del 2015, como ha ido creciendo. Tengo entendido que el del 2023 ya fue uno de los más grandes. Y esto ha dado a conocer diferentes cosas. La competencia directa de Amazon en Estados Unidos, ¿cuál está siendo? Yo sé que aquí en América Latina y en México tendremos que incluir a Mercado Libre, a Sears y a otro tipo de tiendas, Liverpool y demás. Pero los datos de Estados Unidos con el Prime Day que acaba de terminar este fin de semana pasado y que va a arrancar para América Latina están cañones, ¿eh?
Ha sido una locura. ¿Y sabes qué también me gustaría decir? Las plataformas que la están rompiendo allá en Estados Unidos. Porque bueno, hablamos de Amazon, que está en primer lugar con 255 millones de usuarios activos mensuales. ¿Sabes lo que significa eso? Que yo estoy dentro de...
No, bueno, bueno, pero es Estados Unidos.
Estados Unidos.
A menos que estés haciendo que ahí trampita allá, con tu VPN y compres cosas de allá, ¿eh?
Oye, pero es que la verdad a mí me impresiona cada vez más lo que está sucediendo. Ahora, vete a la cadena esta donde compras frutas y verduras y
no, Walmart.
Ricas. Walmart, ajá. 96 millones.
Pero te das cuenta, o sea, de Walmart a Amazon es un chorro.
Sí, es muchísimo.
Son casi 100 millones de personas mensuales. Walmart tiene 96, de ahí cae con Temu. Fíjate, yo no pensaría que Temu estaría en el top 3.
Yo tampoco.
Todo con tanta restricción a los artículos chinos que están habiendo en este momento.
Así
y los
es.
Aranceles del presidente Trump y demás. Temu tiene 69 millones de usuarios activos por mes.
Es increíble.
La que sigue es tu favorita.
Es buena. ¿O qué vas a decir? A ver, ¿te quiero escuchar?
No, pues sí. Target.
Target, sí. Target con 39 usuarios. Bueno, no 39, sino 39 millones de usuarios mensuales. Sí, es de mis favoritas y la verdad la consumo bien cuando voy para el país vecino. ¿Cómo gusta esta marca? Yo hubiera pensado que Target estaría un poco más...
Abajo,
sinceramente.
No, a ver, ¿quién no ha comprado calzones? Digo, mucha gente ha comprado calzones en Target, ¿no? O sea, bueno. Ross dicen también. Pero Ross no sé si tenga e-commerce.
No sé,
no
habrá
creo.
Que averiguar.
Y bueno,
¿cuál es la siguiente?
El último lugar, eBay, 35 millones de usuarios. eBay, que fue el Amazon de su momento. Uh-huh. Pues bueno, ahora está ya no figurando entre los primeros lugares. De acuerdo con estudios de Statista, ya para aterrizarlo a cifras nacionales, el 54% de la población mexicana, 54% ya está realizando compras en línea, lo que posiciona a México como uno de los mercados digitales con mayor dinamismo en todo el continente, bueno, subcontinente, hablando de América Latina. ¿Qué crees que sea lo más comprado?
A ver, ¿qué podría ser? ¿Qué compro yo? Por ejemplo, algo, cremas, maquillaje.
Ok.
Cosas de deportes.
Ok, no entra. Tecnología. Tecnología va a ser en 2027 el mercado más importante de México.
Sí.
Eso en este mismo estudio lo están diciendo. Ahorita abarca el 33%.
Ok.
Pero el que hoy por hoy más se compra en nuestro país es ropa.
Ropa, claro.
Pues sí, ahí en Shane, ¿no? O en Liverpool. Pues, en...
No, te metes a páginas.
Zara ya también puedes comprar.
Sí, o sea, máximo.
El 47% de los compradores en línea compran ropa, el 37% compran calzado, wow, tenis, zapatos, zapatillas, y el 33% productos electrónicos, que es lo que piensan que va a crecer para el 27 ya el producto principal.
Increíble. ¿Qué está pasando con este verano? El solecito salió, nos ha refrescado a unos más o unos menos, según se han tenido la oportunidad de viajar o de quedarse en casa o una azotea. No, nunca puede faltar.
Ah, no falta.
Ciudad de México, gente que no cuenta con alberca, pues dice, ¿cuál es la facilidad que puedo encontrar? Me azotea.
En Yucatán, las piscinas estas inflables y demás son también bastante populares. En Quintana Roo
tenemos
también
albercas naturales, que se llaman mar. Pues fíjate que lamentablemente en este verano han aumentado los casos de fraudes para todos aquellos viajeros. Esto se ha puesto en la agenda de diferentes sectores de este gran ámbito que es el turismo. ¿Qué es lo que está sucediendo principalmente?
Sí.
Pues estas personas que se dedican a engañar a otras.
Robar, clonan, es un robo.
Sí, es un robo. Sí, es una estafa. Clonan páginas de internet de los hoteles. O sea, es decir, tú piensas que te estás metiendo a un hotel.
Yo, y a las agencias de viaje también.
Sí, y de pronto ya nada más le cambiaron el punto .org por el punto .ftr, ¿no? No lo sé, sí, o le agregan X. Sí. El punto es que lo que está sucediendo es que ya ha sido pues algo muy fuerte para todos aquellos que realmente trabajan bien, o sea, los empresarios turísticos, las agencias de viaje que están dadas de alta, que están certificadas, porque están bajando su demanda de compradores como lo que era antes. O sea, mira, hoy día ya hay muchas estafas.
Y también los viajeros, ¿eh? O sea, los turistas que ahorraron una lana porque viajar al destino que tú quieras en el país, que hay varios, cuesta una sí, lana, y muchas veces es el ahorro de muchos años, y por irte por una oferta que sonaba muy bien, terminas estafado. Ahí la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes ha dicho que les genera aproximadamente al año, es decir, juntando las temporadas vacacionales de Semana Santa, de diciembre, por supuesto el verano, al año 5,000 millones de pesos en afectaciones. Entonces hacen llamados sí a las leyes federales para que esto se pueda perseguir de oficio. Hasta están buscando que esto, si alguien denuncia una estafa a través de plataformas turísticas, se persiga de oficio. La autoridad, por su parte, dice, ok, si estás a punto de caer en un fraude, sigue las siguientes recomendaciones, y aquí se las queremos poner. Comprobar que la agencia esté incorporada al Registro Nacional de Turismo.
Sí.
Otro, consultar en el Buró Comercial si la agencia tiene quejas. Uh-huh. Porque ahí también puedes checar, oye, este viaje es Jen Saavedra, me vendió ir a Disney y la verdad es que es una estafota.
Claro.
No que tú tengas una agencia de viajes.
Ojalá,
que
sea, Jorge,
¿no?
Ojalá.
Algún día la tendrás. Y denunciar las páginas web sospechosas. Si es muy too good to be true, dicen los americanos, ¿no? Si es muy bueno para creerse, pues dúdale bastante y a denunciarla.
Caray. Sí, porque luego te encuentras unos ofertones que dices, ¡ah, caray!
Sí, ¿no?
Y hablando de empresarios del turismo, Jorge, compártenos.
Es que fíjate, escuché un podcast de Oso Traba y le mandamos un abrazo a
cracks,
todos los cracks.
¡Saludos!
Entrevistó recientemente a Pepe Chapur.
Sí.
Empresario yucateco, uno de los pioneros del modelo todo incluido.
Gran hotelero.
En la hotelería del Caribe mexicano y demás.
Así es.
Hablan de muchas cosas, de su trayectoria, los modelos de negocios que ha implementado, pero hay una parte que justamente se relaciona a esto, que es bien importante. Él menciona la inquietud que se tiene con este tipo de fraudes, de clonación. ¿Por qué? Porque han tenido, y él lo menciona en el podcast muy bien, nosotros llega un huésped y dice, a ver, aquí está mi número de reservación. Y son los hoteles los que le tienen que decir al huésped, señor, usted cayó en una farsa.
Uh-huh.
No es su reservación. O sea,
así
usted
es.
Compró en una agencia
patito.
Y no se refleja o no tiene una reservación en nuestro portal. Entonces, ahí es donde se llevan pues la mala experiencia los usuarios, los huéspedes y los viajeros. Qué punto tan interesante también,
sí,
el hecho de que pues tú vas con toda la ilusión a viajar, a conocer cualquier parte del país y te quedas con este mal sabor de boca. Yo creo que ahí sí tenemos que este tipo de ciberdelitos ponerles muchísima atención.
Denunciarlos también. Vamos a hablar del día tan especial, este 14 de julio, o sea, ayer lunes, fue el Día del Tiburón. Me encanta escuchar de este animal que tanta representación tiene en el mar, que tanto significa, creo que para los que hemos tenido la oportunidad de bucear, sobre todo en el Mar Caribe. Jorge, ya lo hiciste, yo sí, lo hice, de manos de expertos que ahorita les platicaremos. Pero el Día del Tiburón busca concienciar sobre todo la importancia de este animal, de protegerlo en su ecosistema. Una de las labores principales que se le tiene es mantener, o sea, que él tiene, es mantener el equilibrio del océano en todas las poblaciones, en todas las especies que existen. Entonces, el tiburón, precisamente, a pesar de todo lo que escuchamos, piensas tiburón y de verdad crees que te va a atacar, ¿no? No, y más estás en el mar y todo lo que se ha generado alrededor de este hermoso animal.
Era de Steven Spielberg, ¿verdad?
La película.
La película. Sí. Mira, qué gran director, qué gran forma de contar historias. Oh, sí. Que, o sea, al señor Spielberg, tanto Jurassic Park y todo lo consecuente, y Jaws y todo, genial. Sí. Pero sí le creó una fama bastante gacha al pobre tiburón. Por lo menos los dinosaurios ya no existen.
Pero los tiburones sí.
Y ahí sí hay que poner muchísima atención, porque hay gente trabajando a lo largo del país. Conocemos en Baja California a gente dedicada a la preservación del tiburón blanco, al tiburón tigre, el tiburón ballena, que pues ni es tiburón ni es ballena. Es un pez, el pez más grande. Pero aún así tiene una migración muy interesante. Y el tiburón toro. Así que si ustedes se van a dar una escapada por la Ciudad de México, vayan a ver el trabajo de esta exposición llamada Tiburones, los Reyes del Océano. Uh-huh. Está en el Acuario Imbursa, ahí para que se den una vuelta. Y dentro de la participación de este show de fotografías, de esta exposición de fotos, de videos y de todo lo que busca crear conciencia, está el gran trabajo de nuestros amigos de Balché, que hacen a Balché Proyecto Azul, que hacen un trabajo impresionante a Ceci Navarro y a Misael Palomeque, orgullosamente quintanarroenses. Y pues bueno, ahora todo el país va a ver su trabajo.
Sí, la verdad es que qué alegría y qué placer poder disfrutar de estos expertos del mar que nos han acompañado en lo personal una gran aventura. Tuve la oportunidad igual de bucear con el tiburón toro en el mar abierto, con ellos en el Mar Caribe.
Da miedo, ¿eh?
Y a mí fíjate que no me dio miedo. ¿Sabes? Te lo juro. ¿Sabes qué me daba más miedo?
¿Qué?
La inmersión. El que
ecualizar.
Me daba pavor. O sea, decir, no voy a lograr bajar los más de 25 metros que necesito a profundidad del mar.
Estamos certificados para eso.
Claramente, o sea, pero sabes, de pronto dejas de hacerlo algunos mesecitos y dices, ay, caray, no quiero que me vaya a pasar. Pero pues, mira, ya después de que bajas el metrito. Ahora sí que como pez en el agua.
Ándale, pero como que te haya visto el tiburón como pez en el agua.
No, respetos para el tiburón.
Yo sí sentí, en mi experiencia, yo sí sentí el miedito. La verdad. Sí. Ya cuando estaba en la cuerda viendo y la majestuosidad, porque si ustedes algún día se certifican y hacen este tipo de experiencias, el tiburón brilla. Sí. Brilla, es como si trajera una armadura de plata, como Caballero del Zodíaco.
Ay, sí.
Brilla cañón. Entonces,
te imponen y yo sentí mucho respeto, mucha paz. La verdad es que los admiro aún más y por eso es tan importante seguir haciendo conciencia del tiburón y de dejar de asustarnos por cualquier cosa que nos digan en una película y ser mucho más prácticos de la investigación.
Bueno, pues vamos a lo que sigue. En más de todo incluido, China haciendo lo que sabe hacer.
¿Qué sabe hacer?
Sabe hacer robots.
¿Qué no sabe hacer?
Sabe hacer tecnología. Y pues del 15 al 17 de agosto en Pekín, en el Estadio Nacional, el Nido de Pájaro, que te acuerdas que se hizo para los Juegos Olímpicos y que fue todo ahí un rollo de inauguración y demás, el World Robot Conference 2025. Que se me hace muy chistoso que lo pongan en inglés los chinos. Pero bueno, porque esta competencia en parte busca demostrar los avances tecnológicos en 19 eventos. Van a poner a robots a hacer diferentes cosas y a replicar tareas humanas, válgame Dios. Habilidad, ¿no? Agilidad va a ser una de las cosas a calificar, percepción y coordinación.
Ah, está bueno. ¿Y qué buscan los chinos con esto? Pues valorar justamente las habilidades físicas, la inteligencia, entre comillas, de los robots, el impulso que ha generado esta industria robótica en el mundo. Esperan que participen equipos internacionales, más de 100, que promuevan ese intercambio tecnológico, porque muchos países ya están avanzados en esa tecnología. Sin embargo, ustedes se preguntarán, O sea, a ver, ¿cómo, Jenny, Jorge? ¿Cómo me están diciendo que va a haber una competencia de robots humanoides, pero ¿quién los van a llevar, los van a empujar, van a andar ellos solitos?
No, pues si son robots, se mueven solos, ¿no?
Sí, claro, pero debe de haber detrás, para algunos, un control remoto. Y fíjate que sí, ¿cómo es que va a funcionar? No van a estar completamente solos. El control remoto lo pueden utilizar únicamente para el atletismo. Ajá. Y el fútbol, ¿no? La autonomía es para la gimnasia rítmica. Es que ya me imagino un robot echando aquí la gimnasia.
Oye, pero se van a aventar el paso del robot. Quiero pensar. Oye,
la danza individual, chécate, y la grupa, la IMAX de todos incoordinaditos.
Oye, no.
Y los equipos pues son responsables de contratar, eso sí, su propia red inalámbrica. Nada de que tú te cuelgas de
no
la
te
red
cuelgas,
de al lado.
No te cuelgas del Wi-Fi de Viral Minds. No, señor, tú te traes tus...
Oye, ¿qué tal? ¿Cómo ves esto?
Pues, a ver...
Está muy chistoso.
Está chistoso. Yo sí soy de los que cree que pídanle las cosas, por favor. Gracias y con mucho cuidado. ¿No?
¿Hasta dónde está llegando?
No, pero a ver, pues evidentemente nada más el hecho de que la industria esté automatizada, que cada vez va a haber más presencia de robots y tal, pues bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Mientras tanto, creo que eso va a regalar muchos memes si algún día China decide abrir su internet. ¡Wimbledon, Jen Saavedra!
¡Claro que sí, Jorge! Me aventé este partido de tenis desde el inicio. Mira, la final de Wimbledon este domingo, en donde Sinner y Alcaraz se disputaban este gran juego que la verdad nos sorprendió en el sentido de que la competencia sigue siendo una locura. La capacidad de formación, la disciplina con la que cuentan estos dos hombres es de verdad de excelencia en la cancha.
Increíble.
Pero ya sabes que no puede faltar, ¿no? En los presentes en las gradas, estuvo por ahí los príncipes de Inglaterra, el rey de España, uno que otro artistilla.
De Rolex para abajo, ¿no? Nadie entra.
Exactamente.
Bueno, Casio, ¿no? O sea, ¿qué otro fósil? el Timex, da el...
Por ahí, ¿verdad?
Por ahí, o sea,
Patek Philippe.
Mira, para los lugares que yo tendría, si algún día voy a Wimbledon, no se va a ver qué reloj traigo.
Ah, bueno.
Así me puedo llevar.
O no llevas, no pasa nada. Ahí lo dejé en el buró, ¿no?
Muy bien, muy
pero ¿sabes
bien.
Qué? Además de eso, la verdad es que sí me parece muy interesante lo que sucedía con Sinner, porque Alcaraz ya estaba esperando ganar por tercera vez la final, ¿no?
Se
él estaba de que emocionadísimo, esto ya es para mí, pero el italiano la verdad es que hizo de las suyas, tenía una racha de 5 derrotas seguidas en las finales del Grand Slam ante Alcaraz, incluidas el pasado Roland Garros, el US Open, ganando gracias a una actuación, pues, la verdad es que muy constante y sumamente agresiva. Pero me gustaría ahondar en quién es Sinner. Más allá de que ya lo vimos ganar y de que qué bonito, Wimbledon y tal, lo que sucede en el entorno.
Sí, claro.
¿Quién es este chavito de 23 años italiano que ganó? ¿De dónde viene? ¿Dónde vive? ¿A qué se dedicaba antes? Tú nos puedes también platicar un poco.
Pues mira, justo hablando de que nosotros siempre estamos en la industria turística y todo el rollo por donde vivimos, evidentemente... El papá de Jannik Sinner es chef. Bueno, los chefs no se
siendo.
Te quita.
De hecho, le sigue cocinando en sus torneos.
¿A poco?
Sí, sí, sí.
Y Sklind era camarera, su mamá.
Sí.
Se conocieron en un restaurante de esquí.
Ah, sí.
Y ahí nació el amor y todo el rollo.
Y Sinner.
De
tiempo después.
De ese romance de chef con camarera que se dan muchos... Que, pues estoy diciendo la verdad,
sí.
Se dan bastantes de esos, pues sí, nació ahí Jannik Sinner y ahorita está bastante posicionado ya como una rivalidad esta, la de Alcaraz contra Sinner. Ya se está consolidando y me da mucho gusto que sea una, no quiero decir una réplica, pero algo muy parecido a lo que pasaba con Nadal y Federer. Nadal reinando en la arcilla y Federer en el césped.
Sí.
Ahorita lo estamos viendo con Alcaraz en Roland Garros y Sinner en Wimbledon, en Pasto. Y el otro dato que traigo de Wimbledon, la final femenil, Iga Swiatek, se la ganó con doble bagel, la dejó en ceros.
Sí, sí, sí.
Y además, esto no pasaba desde el 88.
Increíble.
Increíble, increíble la verdad lo que vivimos este fin de semana.
Vamos con el dato del día. Hablemos de el café. ¿Tomas café?
Mucho. ¿Acá?
Mucho.
Muchísimo.
Por acá nada.
Tú no.
Tú lo sabes. Digo...
Pero té sí. ¿Sí eres de té?
De té sí, sí, sí tomo té. De pronto, muy de pronto se me llega a antojar un cafecito descafeinado, un capuchino, algo así. Lo tomo. Pero en el día a día no. Nunca, hace muchos años, cuando tomé con Lechita, nunca me dio para arriba. Y, ay, qué dinámica me he vuelto. Y qué actitud traigo diferente. No. Entonces, no tomo café.
Pero, pues, ¿qué crees, Jen Saavedra? Que el casi 80% de la población piensa diferente a ti.
Sí.
Y dice que la industria del café se ha convertido en vital para los mercados. La inflación del café en 2025 ha roto los récords históricos de los granos por tres cosas en específico. La primera, los factores climáticos. ¿Qué se necesita para que el café sea de altura, la humedad, todo lo que se requiere para la semilla? Dos, la especulación en futuros. Ahí va de la mano. Si no hay buenas condiciones para sembrar café, si las cosechas van a ser mayores, si van a ser menores. Otro más, las políticas arancelarias. Y el último, que cada vez es más caro la cadena de distribución del café. A pesar de ello, de toda esta crisis que te estoy planteando por toda la actualidad que vive el mercado del café, su consumo sigue creciendo y sus ventas ya están en récord.
Es increíble. Fíjate que el café en México subió un 13.4%. Estamos hablando de la mayor
alza
mensual en los dos últimos años. Esto es impulsado por las caídas de la producción global, los precios internacionales del café, que pasaron de 146 a 393 dólares por quintal entre septiembre de 2023 y marzo de 2025.
Es muchísimo el cambio, es casi
demasiado.
El doble.
Es la segunda mercancía más comercializada.
¿Cómo?
Se dice que ya lo es después del petróleo, ¿lo puedes creer?
O sea, el café es la segunda mercancía más comercializada en el mundo después del petróleo.
Con un mercado global valorado entre los 102 y los 495 mil millones de dólares. ¿Qué tal ese dato?
O sea, todos los líquidos que sean negros nos gustan a los humanos, ¿no? El café, el petróleo y la Coca-Cola.
Exacto.
Punto. O sea,
me encantan los comerciales que estamos haciendo.
Pues sí, algún día nos van a patrocinar y seremos muy felices. Imagínate que nos patrocine un petrolero.
Imagínate que nos patrocine Coca-Cola. Pero bueno, hablando de café, 2.000 millones de tazas diarias en el mundo es su consumo. 2.000 millones de tazas diarias. Wow. 125 millones de personas, depende del café, derivado de la producción, del procesamiento y de la venta.
Bueno, pues esto emplea 25 millones directamente. ¿Qué datos tan impresionantes, la verdad, es los que estamos teniendo? ¿Cuáles son algunas alternativas para reducir la inflación? Que a ver, si estamos viendo que los negocios y los mercados, perdón, están viendo que con todo y la inflación el mercado sigue aumentando y el consumo aumenta, dudo que quieran bajar la inflación porque en alguna parte del costo pueden sacar mayor utilidad. Uh-huh. Entonces, se tienen que reducir de alguna manera los márgenes internos, absorber parte del aumento y la compra anticipada en stock estratégico. ¿Esto qué quiere decir? Como los... Pues sí, la gente que se dedica al almacenamiento de granos hace es comprar un stock antes de que incluso se pueda procesar.
Así es. ¿Cuál fue la información de todo incluido podcast más relevante para ti el día de hoy?
Pues yo me quedo con dos cosas. Lo que puede generar una empresa como Amazon, sí, puede romper el mercado minorista. Y de ahí van gigantes como Walmart. O sea, al final de cuentas, eso se me hizo muy interesante. Y también me quedo con el tema de los fraudes en el turismo. Se me hace una situación donde hay que unirnos como sociedad al final de cuentas. Uh-huh. Y si algún día ven alguna página que esté dando información falsa o paquetes de viaje falsos, por favor, denúncienla.
Para mí, Sinner, que es un ejemplo de vida, de que al final es un deporte de mucho dinero. Sin embargo, si tú tienes pues toda la aptitud y la actitud para salir adelante, yo creo que lo puedes lograr.
Hay un
en la
sabio
vida.
Que dice que carácter es destino, origen
así
no es destino.
Así que felicidades, Sinner. Por acá también los tiburones generan más conciencia, ¿no?, de estos animales marinos, de cuidarlos.
Yo creí que ibas a hablar de mis tiburones rojos de Veracruz. Ay, pero ya no existen.
Bueno, eso ya es. Nos vamos. Muchas gracias.
Eso sí ya están extintos. Señores, esto fue todo incluido. Nos vemos el jueves.
Nos vemos. Sigan a Toin MX. Hasta la próxima. Lo que platicamos como noticia hoy
será historia mañana.
Todo incluido.
Información a la mano.